Hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Estimados hermanos, estimadas hermanas, estimado radio escucha, sea usted bienvenido a una edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y una vez más en este programa que tiene por objetivo crear opinión crítica ante temas sensibles que nos afectan a nuestras comunidades y pueblos, pues traemos información importante. Así que bienvenido, bienvenida a una nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacionCPO@gmail.com. Síguenos en Facebook como
@CPOGT. En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Es importante conocer la realidad, el panorama político, social y económico de nuestro país, al igual como las diferentes problemáticas con la cual atraviesan diferentes comunidades y pueblos en Guatemala. Vemos que el panorama, pues, que se nos presenta actualmente es alarmante, ya que se ha dado a conocer que la canasta básica, pues, ha subido un incremento notable. Los precios se aceleraron a la canasta básica, llegan a 3,585.33, así lo ha informado la Diaco. De los 34 productos que se cotizan en la canasta básica de alimentos, 13 se fueron al alza durante junio pasado, según la información que se nos presenta. Este año, pues, es la segunda tarifa más alta que se registra desde el cambio que se realizó por el Instituto Nacional de Estadística en octubre del 2017. El costo que se reportó en ese entonces, el más alto, fue en agosto del 2018 con 3,609 quetzales con 56 centavos. Los hogares donde el ingreso es el salario mínimo de 2,993 mensuales deben restringir la compra de algunos productos o buscar sustitutos que tengan precios menores, pues la diferencia entre sus ingresos es aproximadamente de 593 quetzales. Si no, digamos, el costo de la canasta ampliada, que es de 8,278.30 centavos. Los hogares, pues, que tienen, necesitan estos ingresos con salarios de 2,800 quetzales, que es la tarifa de salario mínimo, pues no podrían ni siquiera, pues, llegar a suplir estas necesidades dentro de su hogar. De igual manera, pues, se ha informado que la tarifa ha subido de energía eléctrica por parte de Deoxa, de igual manera de Deorsa. Esto, pues, según lo que se ha manifestado en diferentes medios de comunicación, a partir del 1 de julio la tarifa de luz eléctrica ha sido aumentada. De igual manera, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales denuncia que hay 890,000 niños guatemaltecos que sufren de desnutrición crónica. Esta es la información que se nos presenta en el panorama económico, el panorama político. Doy la bienvenida en este espacio a Elio Orozco, que me acompaña en el programa La Mirada de los Pueblos, y vía telefónica, de igual manera, a Francisco Rocael Mateo Morales. Ellos son miembros de la Dirección Política del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenidos, Elio.
Muchas gracias, Josué. Un cordialísimo saludo a las hermanas y hermanos a lo largo y ancho del occidente y más allá de nuestros territorios que están en sintonía de este su programa, y algunos que por primera vez, así que les damos la bienvenida y entramos ya directamente en materia como lo estás planteando. Nunca los nubarrones negros han sido tan reales como el día de hoy, porque siempre se ha anunciado que, pues, van a venir, se cree, se piensa, no, esto ya es un hecho. Efectivamente, y la gran pregunta es, ¿será que tiene que ver este contexto tan difícil para los pueblos, para las comunidades, por el evento electoral que pasó y que ahora pues se asoma la segunda vuelta? ¿Será para justificar medidas de presión, medidas de hecho, o es que las fuerzas oscuras que gobiernan nuestro país ya se alinearon, se pusieron de acuerdo y entonces la oscuridad total viene sobre los pueblos? Pues todos estos datos son alarmantes, siempre han estado ahí, la diferencia es que ahora pues se disparan y están sobre la mesa, en blanco y negro, duros y directos. ¿Y esto cuál es el objetivo? Provocar el caos, y de ahí pues vendrá una especie de Mesías, un Salvador que dice, bueno, nosotros tenemos la receta, nosotros lo vamos a arreglar la violencia, vamos a arreglar la desnutrición, vamos a arreglar con inversión para que la problemática de la matriz energética se equilibre, se arregla a favor de quienes. Así que todo esto tiene un tinte político, porque definitivamente es el Estado quienes lo controlan, los que han llegado hasta este nivel, y esperemos, no lo estoy diciendo por el apocalipsis, esperemos algo más. Lo que está en el aire, ¿será que esto va a provocar presión social o enfrentamiento social? Esto y más lo vamos a analizar en esta mañana, Josué.
Así es, Eliu. De igual manera, doy la bienvenida a Francisco Rocael Mateo Morales. Bienvenido, Francisco.
Muy buenos días. Es un placer saludar a la audiencia de este programa tan importante del Consejo del Pueblo Maya, La Mirada de los Pueblos. Sí, efectivamente, la situación política, social y económica del país cada vez está más complicada, y sí es importante que las comunidades y la población en general tengamos bien clara la información, para que entonces reaccionemos con inteligencia, ¿verdad?, con la cabeza, en relación a esta problemática, y busquemos una salida pues política a esta realidad que vivimos. Es un placer saludarles.
Bien, esta problemática se presenta en el marco de la segunda vuelta. Vemos que los datos, como lo hemos mencionado, son alarmantes, Francisco. Más de 480,000 niños sufren desnutrición crónica, 890,000, perdón, niños sufren desnutrición crónica. De luz les ha subido su precio, de igual manera la canasta básica. ¿Cómo se puede entender este panorama, esta crisis social que se presenta en Guatemala?
Sí, la verdad es que es una situación lamentable, porque bueno, estamos en el marco de una segunda vuelta electoral, donde prácticamente quedaron en esta contienda dos partidos políticos y candidaturas que realmente no responden a la solución real de este problema. Sí es un poco sospechoso por qué sacan esta información hasta ahora, ¿no? Esto debió ser antes, digamos, de las elecciones del 16 de junio, donde habían opciones más progresistas y más cercanas a la realidad de las grandes mayorías de nuestro país. Sin embargo, creemos que todo este movimiento, este contexto que estamos enfrentando actualmente, se está dando para que prácticamente las dos opciones que hay para la segunda vuelta, que vayan afinando, aterrizando con su estrategia neoliberal, digamos, medidas económicas a favor de los intereses de esa clase empresarial oligárquica que ha ahogado la situación de nuestro pueblo en estas últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, el problema, digamos, de la energía eléctrica. Esto es un tema muy serio que no tenemos que limitarlo nada más al análisis, digamos, del costo de la energía, quién paga, no, quién no paga, porque Esto es muy peligroso. Al parecer hay una intención, digamos, de las empresas y del Estado de enfrentar a las comunidades como históricamente se ha hecho, ¿no? Entre quienes están pagando, quienes no están pagando. Para nosotros, para el Consejo del Pueblo Maya, que hay que aclarar que nosotros no estamos metidos en esta en este sistema también de la resistencia al pago de energía, el CPO no está en eso. Nosotros estamos en una crítica, digamos, más profunda al modelo energético en general. Por lo tanto, tenemos que ver este problema como un problema más global, más completo, ¿no? No solo tiene que ver, digamos, con las tarifas, sino más bien la propuesta que se está haciendo es revisar la ley, digamos, de electricidad, que fue reformada en 1997, que permitió la privatización de la comercialización del sistema, digamos, de energía en general, que le otorgó todo el poder a las grandes corporaciones para mercantilizar la energía. Por lo tanto, creo que es una oportunidad, digamos, para los nuevos diputados, el nuevo Congreso, y también para que nosotros como pueblos, como organizaciones, exijamos que se haga esa revisión y una reforma profunda a esta ley de electricidad, para que entonces se vayan solucionando los problemas que se están dando en el marco de esta política energética insostenible, porque lo único que busca es entregar, digamos, la generación, es decir, los ríos en manos de las grandes empresas para que hagan negocio. Entonces hay muchos problemas con el alumbrado público, muchos problemas también, digamos, de los abusos de las empresas que tienen a cargo, digamos, los diferentes trabajos que tienen que ver con el sistema energético. Entonces, en términos muy generales, sí tenemos que plantear, es una oportunidad, esta crisis es una oportunidad para plantear entonces la revisión y pues apostar a un nuevo modelo energético donde la energía no se tiene que ver como un negocio, una mercancía, sino un servicio a la comunidad. Es decir, la energía debe ser un bien común, ¿verdad? Por lo tanto, creemos nosotros que lo que no debemos aceptar es la estrategia, digamos, o lo que buscan las empresas en el caso, digamos, de las relacionadas con la energía, es que aceptemos más hidroeléctricas, que aceptemos esa política energética que ellos están implementando con la falsa promesa que se va a estabilizar los precios de la energía. Eso es totalmente falso, porque ya se ha demostrado que en estos últimos 15 años, donde ya la matriz energética se ha transformado, había un 30%, por ejemplo, en el 98, el 30% de la generación de energía solo era de hidroeléctricas. Ahora ya superamos, ya estamos llegando al 60% de generación eléctrica que viene desde, el agua, desde las hidroeléctricas. Entonces, quienes han ganado con esta transformación de la matriz energética son las grandes corporaciones y nunca la población en general. Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener bien claro. Entonces hay que buscarle una solución profunda a esto, y por lo tanto un llamado a la población en general, que no reaccionemos, digamos, con de manera pues desorganizada y no planificada. Es tiempo de reunirnos. Ese es el llamado que hace el Consejo del Pueblo Maya a todos quienes nos escuchan. Tenemos que convocarnos, autoconvocarnos, reunirnos, analizar esta situación y plantear, digamos, de manera organizada y planificada una solución a esta problemática, porque sí, estamos seguros que esto va a tener reacciones y esperemos pues que esto no termine en grandes dificultades en nuestras comunidades. Esto tiene que ver con esto del alto costo de la energía. Ahora el alto costo, digamos, de la canasta básica, pues es una situación que se ha venido dando paulatinamente como consecuencia pues de las políticas del mal gobierno, la falta de autoridad que ha habido, y también digamos prácticamente la falta de atención a los problemas estructurales que tiene el país, ¿verdad? El despilfarro y toda la desorganización que hay en nuestro país. Entonces esto es lamentable. Yo creo que esto también es un mensaje muy fuerte, digamos, para que Guatemala reaccionemos y busquemos soluciones digamos más profundas a esta realidad. Y lamentablemente hemos perdido esa oportunidad, pasaron las elecciones y se volvió a votar por la clase política corrupta, perversa y mafiosa que hay en este país. Y lamentablemente pues al corto plazo no tenemos muchas esperanzas, ¿verdad? Esto la gente lo tiene que entender y lo tiene que reflexionar, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que ir preparándonos y tenemos que organizarnos mejor para que en un mediano plazo pues logremos cambios sustanciales para este país.
Ante este contexto que se nos presenta, Francisco, ¿cuáles son los desafíos que debemos de romper y de tener muy en cuenta de igual manera en el marco de la segunda vuelta electoral?
Sí, yo creo que como sociedad civil, como organizaciones sociales, sí tenemos que actuar de manera más articulada. Tenemos que fortalecer esas alianzas en función, digamos, a propuestas, ¿no? En el caso del Consejo del Pueblo Maya, pues estamos proponiendo 4 pactos básicos para entrar a buscar, digamos, soluciones a largo plazo a esta problemática. El primero, pues, es el pacto político, el pacto económico. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad?, con los diferentes sectores, digamos, organizados, productivos a nivel nacional, para poder incidir directamente en la política económica que hay en nuestro país. No es posible que el CACIS y sus cámaras empresariales sean los únicos que definan la política económica de este país. Se tiene que democratizar la economía, pero para eso es fundamental que otros sectores desde abajo, como las cooperativas, como las asociaciones, pequeñas y medianas empresas, pues nos involucremos en este debate, en esta, para elaborar propuestas, digamos, viables para y contribuir a sacar de la crisis a este país. Esto, para nosotros, esto es un reto muy grande y muy necesario, ¿no? Y lo otro, pues tenemos que articularnos más. El Consejo del Pueblo Maya tiene que responder, tiene que organizarse desde la comunidad, desde el municipio, a nivel regional, y tener alianzas con otras organizaciones a nivel nacional para que realmente tengamos esa capacidad para poder pues exigir y poder, digamos, incidir en la vida política a nivel nacional. Ese es el gran reto, ¿no? Porque hay mucha división, hay mucho, digamos, no hay articulación aún en los movimientos sociales, y nosotros consideramos que no son grandes problemas los que nosotros tenemos, sino creo que ha habido falta de comunicación. También no nos hemos encontrado, también ha habido mucha desinformación, era lo que ha limitado pues que hagamos un trabajo más coordinado a nivel nacional. Y finalmente, pues nosotros sabemos cuáles han sido las estrategias, digamos, del poder corporativo a nivel nacional y en complicidad con el gobierno. Es que ha habido una campaña muy grande, muy fuerte, de deslegitimar cualquier iniciativa, digamos, que reclame democracia, que reclame el respeto a los derechos humanos. Entonces, también nosotros tenemos que hacer una tarea muy fuerte para pues informar a nuestro pueblo y avanzar, digamos, por el respeto a los derechos humanos y también a profundizar la democracia en nuestro país, porque hoy por hoy desafortunadamente han estado ganando mucho terreno esos sectores retrógradas, conservadores, esa gente, digamos, del pasado oscuro de nuestro país, como que actualmente se están posicionando con campañas, con perfiles falsos, con toda una estrategia, digamos, mediática para manipular a la población. Por lo tanto, esto es un llamado a la población en general para que analicemos bien la información y no dejarnos llevar, digamos, por toda esta campaña que va en contra de los derechos humanos, una campaña fuerte en contra de la democracia, porque lo menos que nosotros queremos es retroceder, digamos, a esos 35 años de cuando hubo un enfrentamiento fuerte entre la población. Nosotros debemos avanzar para la profundización de la verdadera democracia en nuestro país. Necesitamos un país respetuoso de los derechos humanos, un país donde tengamos oportunidades para cada uno de nosotros, un estado plurinacional, ¿verdad?, donde quepamos todos y todos tengamos las mismas oportunidades para salir adelante.
Bien, agradecemos a Francisco Rocael Mateo Morales, miembro de la dirección política del Consejo del Pueblo Maya, el que se ha dado a conocer su mirada, su propuesta. No sé si tengas algún mensaje final, Francisco, para este espacio.
Bueno, el Consejo del Pueblo Maya pues continúa con su lucha permanente por la promoción y el respeto de los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Queremos aprovechar pues que nosotros pues, somos un movimiento político que hemos sido, digamos, muy claros en cuanto a nuestra participación política. Nosotros no somos un partido político, pero sí orientamos la participación política de nuestro pueblo, porque consideramos que la política es muy importante, es la que define el destino, digamos, de la sociedad. Y vamos a continuar para profundizar y mejorar la organización. Todas y todos están invitados a formar parte, digamos, de este esfuerzo articulado de nuestros pueblos. ¿Verdad? Nosotros sabemos que hay mucha gente que comparte nuestras ideas, de nuestro planteamiento, pero para nosotros no es suficiente compartir, sino hay que participar y hay que involucrarse directamente. Entonces es un llamado y una invitación a general al pueblo que nos escucha, ¿verdad? Luchemos juntos y construyamos juntos otro estado para Guatemala. Con gusto de estar con ustedes.
Bien, Francisco Rocael ha presentado una serie de desafíos de igual manera para Guatemala y para las comunidades y pueblos. Él es uno de ellos fundamental y creo que ha mermado directamente en esta contienda electoral, ha sido la división directa de los movimientos políticos, de los movimientos sociales. ¿Cómo vencer estas barreras que han influido directamente y que han sido una de las críticas más duras al Consejo del Pueblo Maya en no formar un frente común y a estar divididos directamente dentro de esta contienda electoral?
Bueno, vayamos primero a los elementos que plantea Francisco Rocael. Decir, ahora las fuerzas del Estado y de los que controlan el poder y que van camino a eso otra vez 4 años más, efectivamente ya saben dónde están nuestras debilidades y han trabajado por años esos momentos, esos acuerdos, esas leyes, y todo el aparato funciona precisamente para mantener sometido y desmovilizar al pueblo. Y aquí es donde nos damos cuenta que nos están golpeando en la economía, en la organización, porque si pasamos por el tema de la matriz energética, y ahora sacan un acuerdo que han venido negociando, porque lo hemos dicho concretamente, el Estado, o las empresas mejor dicho, nunca han perdido a partir de que se convirtió una resistencia social desde las comunidades en relación al tema del costo de la energía eléctrica, porque ellos han tenido el subsidio del Estado y lo han tenido en función de esto, como una especie de fianza que el Estado es el que la ha ido cancelando, y al final no es el Estado, sino es el pueblo, porque es a través de los, en este caso, el presupuesto que se destina para subsidiar, dicen, es el Estado, que quien se subsidia es el pueblo, definitivamente. Cuando estamos hablando también de esta presión que viene en este momento sobre el bolsillo, sobre la canasta, y sobre todo el tema de la generación y uso de la energía eléctrica, bueno, entonces miremos que aquí ya hay una violación flagrante de los derechos humanos. Sí, porque cuando ellos desde su forma y desde sus acuerdos dentro de las de la empresa y dentro de, en este caso, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, definen trasladar este vacío económico, esta pérdida que tienen las empresas, y esa pérdida no es cierto porque ellos han mantenido los subsidios, y entonces es más mejorar sus negocios, y aquí ya hay una violación de derechos humanos. Entonces, todo pasa por el tema político, y se estaba hablando ahí de las leyes. Y entonces ha venido un planteamiento del Consejo del Pueblo Maya que la salida es política, porque efectivamente todo el diseño económico, social, político no obedece y no responde a los intereses de los pueblos, y aquí hay un gran vacío y una gran controversia, y en este caso es el uso, manejo y administración de los bienes comunes naturales, que son los que una vez más están en juego, porque aquí viene entonces la justificación de decir, bueno, miren, como no han dado lugar desde los pueblos que se construyan las hidroeléctricas y no dan lugar que se generen más todo el tema de las industrias extractivas, por eso no hay economía, por eso hay carestía, pero si los pueblos dan su permiso, dan sus aval, los alcaldes y ahora nuevos, el nuevo Congreso nos va a apoyar, pues entonces va a venir la bendición, ¿verdad? Vamos a solucionar el tema económico, el tema de la controversia alrededor de la energía eléctrica. Y entonces venimos planteando que por eso precisamente hay que tocar estas leyes, porque para hacer estos cambios, entonces, ¿cuál va a ser la reacción de las organizaciones, de las comunidades, en función a salir a protestar? Y en el momento en que salgamos a protestar, en ese momento se activan las fuerzas de seguridad, se activan las leyes que están para la criminalización y reprimir las manifestaciones, que de hecho son un derecho constitucional, y entonces viene una vez más la confrontación. Y a partir de esa confrontación también tenemos que reconocer que hay una confrontación entre nosotros, los liderazgos, las organizaciones políticas, porque aquí miremos, el sistema de partidos políticos lo permita, están planteando, bueno, la izquierda, ¿por qué está dividida? Es que efectivamente hay una indefinición de los liderazgos, que creemos que la lucha política es fundamental, la lucha, la participación desde los partidos políticos también son necesarios para influir e incidir cambios profundos en la línea que ahora se viene desarrollando la economía y la política del Estado. Sin embargo, aquí hay un elemento fundamental. En el momento en que la ley electoral y de partidos políticos te permite a cualquier grupo todo el multipartidismo que hay, independientemente si es derecha o izquierda, pues pueden, ahora hay 28 partidos, pueden haber 100, y pueden haber 100 de izquierda, pueden haber 100 de derecha, hay un sistema que lo permite, y entonces una miopía de la dirigencia que cae en el juego. Entonces tenemos que replegarnos, y ese es uno de los planteamientos nuestros, que tenemos que dejar por un lado las organizaciones y los liderazgos, nuestros intereses propios sectarios y de sectores, inclusive individuales y colectivos, y conformar una gran plataforma que nos permita pasar y tener entonces un contrapeso para disputar, en este caso, el poder, que definitivamente no es la solución, pero es parte del proceso que estamos planteando, porque si hacemos un análisis en este momento, hay dos contendientes, partidos políticos que van a la segunda vuelta. Si hubiese realmente una unificación viendo el comportamiento del voto de los pueblos, nosotros los que estamos planteando una reforma por un lado, pero un cambio profundo en el Estado y en su sistema, definitivamente estaríamos en segunda vuelta y con una gran bancada en el Congreso, José.
Vamos a continuar analizando pues el panorama político social de Guatemala, de igual manera la propuesta política del Consejo del Pueblo Maya. Vamos a escuchar en este momento el posicionamiento del Consejo del Pueblo Maya en torno a las elecciones generales 2019.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos. Posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya, CPO, frente al proceso electoral 2019. El Consejo del Pueblo Maya, CPO, desde nuestra constitución, planteamos la necesidad de construir el proyecto político Otro Estado para Guatemala. Y decidimos abiertamente nuestra participación política electoral en alianza con el partido Convergencia. En ese sentido, como CPO, irrumpimos con un nuevo planteamiento político emancipatorio a partir de las reivindicaciones históricas de los pueblos, en un momento crítico de frustración del cumplimiento de los acuerdos de paz y de estancamiento del movimiento social. Pasamos de un planteamiento reformista del Estado a la propuesta de la construcción de un nuevo pacto político, Otro Estado para Guatemala, desde lo plurinacional, con democracia participativa, contrario al Estado colonial, mafioso y corporativo vigente. La apuesta del CPO también rompió con el discurso apolítico y desmovilizador adoptado por muchas organizaciones sociales. La participación política del Consejo de Pueblos en este proceso electoral, fraudulento en términos cuantitativos, no se logran resultados esperados para la disputa del poder político. Sin embargo, valoramos como avance importante que otros partidos políticos hayan abrazado y posicionado elementos fundamentales del proyecto político de los pueblos con la urgencia de una asamblea plurinacional constituyente para dar paso a la construcción de un Estado plurinacional. Otro Estado que garantice el buen vivir para los pueblos. Denunciamos este proceso electoral fraudulento que ha truncado la participación democrática de los pueblos y nos sumamos a las movilizaciones a nivel nacional y exigimos la instalación de un proceso constituyente plurinacional. Ante la posible cancelación del partido Convergencia, hemos concluido un ciclo. Por lo tanto, el CPO, como movimiento social y político de los pueblos, entramos a un proceso de evaluación y consulta para definir el futuro de nuestra participación política electoral. Pero, sobre todo, el replanteamiento de la implementación del proyecto político Otro Estado para Guatemala. Como CPO, no respaldamos a ninguna de las candidaturas que quedaron para la segunda vuelta, porque ninguno responde a las demandas legítimas de nuestros pueblos, sino por el contrario, forman parte de estructuras mafiosas del pacto de corruptos y responden a la agenda neoliberal que despoja y somete permanentemente a nuestros pueblos. Las estructuras orgánicas del CPO, el Consejo de Mujeres, el Consejo de Jóvenes, el Consejo de Radios Comunitarias, las Escuelas de Formación Política, colaboradores y seguidores, ratificamos nuestro compromiso a continuar la lucha por la defensa de la vida y el territorio, redoblar esfuerzos y en completa unidad avanzar en la construcción de otro Estado para Guatemala. Quetzaltenango, 1 de julio de 2019. Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a usted, estimado hermano, hermana, estimado radioescucha. Gracias por acompañarnos en una nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos. Damos la bienvenida en este espacio radial a la escritora, columnista, analista Sandra Shinikovatse, quien nos acompaña vía telefónica en esta mañana para ampliar este análisis del programa La Mirada de los Pueblos.
Es importante conocer las opiniones desde diferentes puntos de vista.
La mirada de los pueblos.
Muy buenos días y muchas gracias. Es un gusto para poder compartir con ustedes.
Bien, Sandra, estamos analizando desde diferentes perspectivas pues, la coyuntura política y económica que se nos presenta ante esta crisis social y económica y política que vivimos actualmente. De igual manera, meditábamos la postura del proyecto político del Consejo del Pueblo Maya y de igual manera el posicionamiento político en torno al proceso electoral 2019. ¿Cómo ves este panorama electoral que se presenta para la segunda vuelta electoral, Sandra?
Pues considero que estamos en Guatemala, vivimos una situación permanente de crisis. En realidad los escenarios o lo que viene pues no se vislumbra como bienestar para nuestros pueblos, y creo que es importante y necesario que los pueblos mantengamos la reflexión sobre qué hacer con este Estado o con el modelo de Estado y de política de gobierno que de alguna manera se construyó sin nuestros pueblos, sin nuestras culturas, sino que prácticamente pues es sobre, se construyó sobre el bienestar de los pueblos. Y por eso vemos que pues muy poco se observa que pueda beneficiar a nuestras realidades, y que sabemos que pues los pueblos originarios, al ser la mayoría o la mayor parte que compone este país, pues somos los más excluidos, pero principalmente que hay socialmente hay todavía resistencia a discutir y analizar cómo el sistema capitalista se alimenta muy bien del racismo, y hace que siempre pues las mayorías o los pueblos nativos terminemos sosteniendo todo un país, pero que prácticamente no, eso no se traduce en bienestar, en derechos o en acceso, por ejemplo, a las necesidades fundamentales que tenemos, a la tierra, a la alimentación, a los servicios básicos. Entonces estamos observando que pues han habido propuestas de los pueblos, pero vemos que también el mismo sistema o el mismo modelo de Estado, los poderes políticos y económicos de los ricos que pues prácticamente manejan este país, han intentado bloquear los prácticamente los intentos o los procesos que los pueblos llevan para poder no ser incluidos, creo yo, sino que en realidad con respeto las propuestas y los planteamientos que los pueblos tenemos, para que en realidad el sistema de gobierno que se construya o que se transforme, pues beneficia a los pueblos sin privilegios sobre unos sobre otros, ni por cuestiones sociales, ni por cuestión de clase, ni de género, sino que pues lo que estamos viendo es que hay una acumulación de político y económico, y estamos viendo que no, hasta ahora pues no nos han permitido, y es una disputa. Entonces creo que, y desafortunadamente, el panorama una vez pues es una democracia criolla que no está respondiendo a nuestras necesidades.
Y un artículo que realizaste recientemente, que fue Guatemala Blanca, Estado Criollo, manifiestas que cada vez que los pueblos intentamos cambiar las cosas desde adentro, terminamos perdiendo más de lo que ganamos. ¿Es esta la disputa del poder político, puede ser una salida, o es necesaria otras herramientas para poder lograr cambios estructurales en Guatemala?
Bueno, creo que ha sido un proceso que ya los pueblos han experimentado. O sea, constantemente hemos escuchado, vivido el cambiar las cosas desde adentro, desde el mismo sistema, desde el mismo Estado. Y el Estado mismo fue abriendo como ciertos espacios, algunos que otros ministerios, ventanillas que fue implementando, secretarías, pero han sido solo como pequeños gestos que lo que van haciendo es como, de alguna manera, solo cubriendo ciertas necesidades, pero en el fondo, o sea, no se está disputando realmente el poder. Entonces, esta es una situación complicada porque por más que los pueblos pues han intentado ganar ciertos espacios, el Estado ha tenido toda y tiene en sus manos las capacidades y las herramientas, principalmente las herramientas para cooptar a nuestra gente. Entonces pueden haber personas que en algún momento nos dan esperanza de que van a transformar ese Estado, ese poder desde adentro, pero luego son cooptadas por el mismo sistema, y principalmente que sabemos que aunque sean pequeñas cuotas de poder las que se están poniendo en juego, pues al final terminan entreteniéndonos con eso. Hemos visto que ya se han creado también pues ciertas unidades, o por ejemplo el hecho de que hayan funcionarios indígenas que lastimosamente lo único que han llegado a hacer al Estado es vulnerar más a sus propios pueblos. Entonces, y eso lo pudimos ver recientemente con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, donde han habido funcionarios de pueblos originarios, pero que en realidad sus principios políticos no responden a las necesidades de los pueblos, sino que terminan en el mismo juego del mismo Estado que corrompe, que de alguna manera nos distrae de la realidad. Entonces yo creo que sí es fundamental pensar en otros frentes, en otras herramientas que puedan en realidad no solo meternos en algo que ya está establecido, sino que en verdad transformar, y para transformar necesariamente hay que destruir muchas de las cosas que ya se nos impusieron los pueblos, que se construyeron así, porque eso sigue permitiendo que unos tengan privilegios sobre otros. Entonces, es por esto que muchas pensamientos en reformar va a mantener la misma base que es racista, que es excluyente.
Bien, en esta contienda electoral, una de las críticas más fuertes a los diferentes movimientos sociales fue la desfragmentación, la poca articulación que hubo desde los diferentes frentes. ¿Cómo pues lograr esto, la unidad directamente de las diferentes propuestas políticas, Sandra?
Bueno, yo considero que es importante también comprender el contexto en el que estamos. Yo creo que los grupos sociales y políticos que tienen una propuesta o que contrarrestan, mejor dicho, el sistema capitalista, los partidos tradicionales de la derecha y que son sumamente racistas, que tienen un origen aún criollo y por eso constituyen en un poder oligárquico. Yo sí creo que quienes contrarrestamos o nos oponemos a ese sistema, y que por eso nos identificamos, porque tenemos otros principios y lo que estamos buscando es la dignidad de las personas, de la vida, de los seres, no solo de las personas, sino que en realidad de todos los seres vivos, creo que necesitamos seguir conversando, pero también accionar. O sea, necesitamos renovarnos, necesitamos estar abiertos a la crítica, porque creo que también ya hay un cansancio, o sea, hay un cansancio a los mismos personajes, aún siendo de izquierda o de la parte más progresista. Hay cansancio de mantener estructuras pues que ya es importante renovar, y creo que a partir de eso pues también implica que en el caso de los pueblos sí vayamos como comprendiendo y articulando por qué para los pueblos avanzar necesitamos romper con el sistema racista en el que vivimos. Creo que un proyecto político que se defina incluso pluricultural, o sea, que tome las necesidades de todos los pueblos, no solo los cuatro, como los cuatro que nos definió el Estado, sino toda la diversidad de pueblos, hasta los pueblos mayas, que no somos iguales, y eso no debería ser el problema. No debemos de parecernos o ser completamente iguales para tener los mismos derechos y oportunidades. Y creo que a partir de eso sí es importante cualquier proyecto plural comprenda que si no, en verdad, cambiamos las relaciones de poder que se están definiendo a partir de la raza, aunque digan que ya lo superamos, pero en la realidad el pequeño grupo de familias son las que ostentan el poder, los privilegios que ha tenido es que se jacta de tener descendencia europea, pues si no rompemos con ese esquema, va a ser muy las políticas, que las instituciones caminen para el bienestar de los pueblos. Y ese bienestar no es únicamente económico, es también cultural, el sentido de vivir nuestra cultura plenamente, en que eso signifique que seamos que nos convirtamos en el enemigo del Estado o que prácticamente seamos un problema para ese monstruo acumulador que todo lo destruye y que a todo le pone precio. Entonces creo que es fundamental que replanteemos, que no tengamos miedo también a esos cambios necesarios, a esos a retomar incluso el planteamiento los pueblos, que no es únicamente una lucha de clases, sino que también estamos hablando de una lucha de razas y culturas.
Ante esta crisis que se nos presenta, Sandra, ¿ves como una salida a la propuesta de un Estado plurinacional para Guatemala?
Yo creo que es una alternativa de otras alternativas que tenemos que tener. Y creo que también es una propuesta que quizá para algunos otros, o sea, pueblos mismos que somos los mayas u otros, es importante también que tengamos como más claro cómo construir, o sea, cómo construimos esa pluralidad frente a un poder que sostiene el control económico y político, que no va a ceder. Yo creo que esa es la pregunta. Convergemos en que es necesario tener pluralidad y transformar. La cuestión es cómo lo hacemos, si nos estamos topando a un grupo que se va a oponer, que va a poner toda la resistencia, que no va a ceder, o sea, que no va a ceder en esta, y eso se convierte en una disputa, porque ser un proceso en el que pues se ceda de alguna forma, que obtengamos, transformemos y vayamos rompiendo con lo que actualmente nos está sometiendo de distintas formas. Entonces yo, esa es la pregunta, y creo que todavía necesita de más encuentros de mentes, de realidad, de pueblos, para poder saber cómo hacemos, entonces cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo hacemos real. Y va a haber un grupo que también nuestra historia lo comprueba, que se va a oponer, que no va a ser una cuestión de la noche a la mañana en que vayan a ceder o poder lo vayan a ceder, sino que creo que es cómo se transforma, cómo se quita de la acumulación de las manos de los de siempre, pues esos recursos, esas instituciones, ese mismo estado.
Bien, agradecemos a Sandra Shinikovats por haber pues dado su opinión a través de este espacio radial La Mirada de los Pueblos. Un mensaje final, por favor, Sandra.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo considero que la realidad que tenemos los pueblos ha sido una realidad que no ha cambiado desde que fuimos invadidos. Y creo que la lucha que los pueblos mantenemos por nuestra forma de vivir, o sea, nuestra cosmovisión, es la que se concibe como el enemigo. Yo creo que en sí, pues cuando reflexionamos sobre el racismo, la idea no es que dividamos más, porque lo que nos fragmenta es esta desigualdad, es esta ideología de razas que prácticamente posicionó a una sobre todas las demás. Y eso tiene todo que ver en la manera que estamos concibiendo la vida, la belleza, las creaciones, la lucha por los territorios, por nuestra identidad. Entonces creo que es importante que observar que el genocidio no terminó, es un proceso continuado que no tiene como cúspide la muerte física, sino que ha sido un proceso en el que prácticamente se ha puesto la institucionalidad a disposición del exterminio. Y creo que en ese sentido, pues el Estado mismo también sigue promoviendo desde su seno la creación de políticas que están enmarcando esa desigualdad, y que el hecho de que seamos pueblos originarios los más empobrecidos, pero cada vez somos quienes tenemos este país, yo creo que es una evidencia, una prueba de en este país el racismo no lo hemos superado y es uno de nuestros principales enemigos. Y creo que los pueblos hemos tenido toda la fortaleza, ha sido una lucha constante y no vamos a parar, y tarde o temprano pues vamos a seguir creciendo para poder encontrar algo propio, algo que no sea forzado, sino que en verdad sea una construcción que probablemente va a requerir más tiempos y más generaciones, no lo sé, pero creo que aún no hemos encontrado ese estado de bienestar que estamos buscando.
Bien, agradecemos a Sandra Shinikovats, ella es escritora columnista, por este análisis que ha vertido a través del programa La Mirada de los Pueblos. Esperamos tenerla nuevamente en otro programa.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La Mirada de los Pueblos.
Gracias, estimados hermanos, hermanas, por sus mensajes que llegan a través de los diferentes medios de comunicación del Consejo del Pueblo Maya. Nos preguntan de igual manera, después de escuchar el comunicado de el Consejo del Pueblo Maya, nos pregunta alguien del Quiché si la postura del Consejo del Pueblo Maya es no realizar alianzas para la segunda vuelta con los dos que han sido elegidos, pues porque el candidato alcalde de Santa Cruz, el Quiché, se unió por el partido Vamos. Creo que es una de las preguntas que hay que responder.
Bueno, el posicionamiento del CPO está claro, y desde su dirección y sus diferentes estructuras. No olvidemos que el partido Convergencia estuvo estaba articulado con otras organizaciones. Entonces, algunos que no pertenecen a las estructuras directamente del CPO, pues habrán tomado su decisión como personas que no tienen nada que ver en lo absoluto con el planteamiento. Definitivamente, eso nos da la muestra que quien sale corriendo y se va a abrigar en otra organización o otro partido que no corresponda al planteamiento del CPO es que nunca fue de nosotros, y por lo tanto esa es una decisión personal, y también eso es lo que tenemos que cambiar, porque eso se llama transfugismo político, y eso hay que erradicarlo, porque efectivamente no corresponde a la construcción de una pluralidad, y eso significa que hay una inconsistencia organizativa e ideológica de quienes toman esa decisión, puesto que el pueblo maya y el CPO en este caso venimos impulsando un proyecto político, no la agenda de un partido político, que es totalmente distinto, porque nuestro proyecto transita precisamente en los planteamientos que hacía la licenciada Shiniko, buscando entonces ahí la pluralidad y teniendo una alternativa que es posible, que tenemos que profundizarla, que tenemos que transitar por los cambios, y cambios que son dolorosos, pero que efectivamente tienen que trascender de la colectividad hacia los pueblos, y los pueblos lo tienen que manifestar cuando este proyecto encarne, y cuando todos entendamos que de raíz hay que cambiar este estado con un nuevo pacto donde busquemos el bienestar para todas y todas, no importa a qué pueblo pertenece, pero habrá entonces ahí una unidad dentro de la diversidad de la cual nosotros pues estamos compuestos territorialmente desde nuestros pueblos y desde nuestra cultura.
Así es, el Consejo del Pueblo Maya CPO también ha manifestado a través de su posicionamiento que como movimiento político de los pueblos estamos en un proceso de evaluación y consulta para definir el futuro de la participación política electoral, pero sobre todo el replanteamiento de la implementación del proyecto político Otro Estado para Guatemala. Para finalizar, Eliu, la conclusión en medio de esto que ha mermado y que vamos a seguir analizando y profundizando, el tema de la unidad que debe de existir entre movimientos sociales, entre pueblos en Guatemala.
La conclusión es que cuando hay problemas los tenemos que convertir en oportunidades. Estamos entonces en una oportunidad real, en una oportunidad que nos permita dejar nuestros propios intereses desde grupos, desde lo colectivo, desde lo individual, y sentarnos a conformar una gran plataforma que de hecho el CPO ha dado ya unos pincelazos de cuál debe ser la ruta para seguir en la construcción de un Estado plural que nos permita participar y que nos permita también incluirnos en este Estado, porque desde que se fundó nunca hemos estado presentes, y solo nos llaman ahora para la segunda vuelta y después para pagar las deudas y después para aceptar sus leyes y también para aceptar su propio sistema, y eso no puede seguir así.
Bien, agradecemos a Eliu Orozco, a usted, estimado hermano, hermana, por su sintonía. Vamos a retornar en una próxima edición la semana entrante. Mi nombre es Josué Navarro. Muchas gracias.
Síguenos en Facebook como @CPOGT. Síguenos en Facebook como @CPOGT.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La mirada de los pueblos. producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.